Good. Right. So, last thing is to remove the pen. Hope you had a nice holiday. Enjoy your holiday?
Very
nice. Your exam holiday?
Very relaxing.
Very relaxing. Good. Okay. So, what is comedy? Fair enough. Anyone get further than the opposite of tragedy? Where do we get the word comedy from?
The
Greeks. The Greeks.
The Greeks always.
Happy endings.
Happy endings. Usually good, okay.
People in the sky.
Supposedly, comedy comes from komos, which means merrymaking or revel, for you, Hogorio. Although Dante says that it comes from come oda, which means village song, la canción del pueblo, la canción popular. But Dante is wrong, I'm afraid. So, I'm quite happy to say that. According to etymologists, Dante is wrong, not according to Nick, apparently. So, comedy is basically about green nature. It is about spring fertility rites, and this is about the vegetable cycle. Okay, it is always useful, as we saw in the last course, to distinguish between green nature and red nature. Red nature, nature which is red in tooth and claw. Professor, don't learn in English. I can't remember this computer because it is not a banana. Okay, when did I start learning English? Can we chip? Just a place. Okay, la mitad de la gente no aparecerá la semana que viene. Entonces, tiene que ver con los ritos de primavera y el ciclo de vida vegetal. Es útil distinguir entre la naturaleza verde y la naturaleza roja. Tennyson habla de la naturaleza roja en Gara y Viente, la naturaleza de vosotros carnívoros, la naturaleza de matar y morir, que es distinto que la naturaleza vegetariana nuestra, que es de ciclo vital continuado. Hay la idea de que la vida de las plantas mueren y resucitan cada año. No mueren definitivamente, obviamente muchas veces son semillas, pero en fin. La tragedia es sobre la muerte del individuo. La comedia es la continuación de la comunidad. Y como la comedia, su enfoque es la comunidad, normalmente no tiene un protagonista de la misma manera que lo tiene la tragedia. En una tragedia o en una obra histórica hay un protagonista, un Enrique V que habla un tercio de todos los versos, o un Ray Lear que habla casi la mitad del texto, etc. No pasa así con las comedias, y por esto las comedias tienen nombres enigmáticos, como As You Like It, o Much Ado About Nothing, o lo que sea. No se llama Rosalind, o lo que sea, porque no están centrados en un individuo, sino en una comunidad. Para los antiguos había dos tipos de comedia, la comedia antigua y, curiosamente, la comedia nueva. La comedia antigua estaba basada en la sátira y estaba caracterizado por el uso de un coro. Y lo que nos queda de comedia antigua es, básicamente, Aristófanes. Que lo pronunciaráis distinto, pero a lo mejor lo reconocéis. ¿Cómo se decís? ¿Aristófanes? ¿Aristófanes? Aristófanes, vale. Y Shakespeare muestra poquísimo interés en la sátira. Ben Jonson, como vamos a ver en Volpone, sí que está interesado en la sátira. Pero Shakespeare pasa olímpicamente en la sátira. Quizá en As You Like It un poco menos que en otras obras, pero aún así hay muy, muy poco. Shakespeare es mucho más interesado en la comedia nueva, la comedia sobre todo del romano Plautus, que supongo que es Plauto para vosotros. Y lo que pasa en la comedia nueva es se deja de un lado el coro y hay muchas intrigas románticas, etcétera, etcétera. En esta comedia, el gran símbolo de la comedia es el matrimonio. El matrimonio es la, como suelen terminar las comedias, porque es la promesa de una nueva generación. Símbolo de estabilidad, de continuación y de regeneración del grupo, de la comunidad. En el cuarto siglo antes de Cristo, Evantio dijo que la tragedia es la vida del que hay que huir, la comedia es la vida que hay que agarrar. También se apuntó que la comedia suele ser protagonizada de gente de baja cuna, nosotros, no gente de alta cuna, como la tragedia. La tragedia tiene que estar protagonizada de gente de alta cuna. ¿Por qué? No. Porque tienen poder de decisión. O sea, nosotros somos mandados. Tenemos que hacer lo que nos mandan y tenemos la excusa de Nuremberg o lo que sea. Simplemente hacíamos lo que nos mandaban hacer. Un general, un rey, no tiene esta excusa. Actúa por su propia decisión. Solo es responsable ante Dios. Entonces, la tragedia es suya. O sea, si alguien es un mandado y tiene una tragedia, pues... Pues muy bien, pero no es una situación donde ese personaje tiene el catarsis de reconocer su error y intentar enmendarlo. Eso es la palabra. Bien. En el siglo XIII, Vincent de Beauvoir, que era francés, dijo que la comedia empieza con orígenes tristes y va a un final feliz, como se comentó por aquí. Y generalmente, un buen ejemplo de ello es esta comedia As You Like It. Hay una sociedad en disfunción, una sociedad que tiene sus fisuras al principio de la obra y al final termina con la cura de la sociedad. La sociedad se ha rejuvenecido porque una generación más joven se ha tomado las riendas y ha curado las heridas creadas por una generación de viejos. Bien. Generalmente, tanto en el mundo clásico como en el mundo renacentista, los críticos veían como la comedia era una forma, un género menor comparado con la tragedia. La única función justificable de la comedia era su valor pedagógico, su función pedagógica. En la medida en que enseñaba a la gente sus errores y les animaba a enmendar, pues era bueno. Si no, pues no tenía ninguna función. Shakespeare, tenemos que estar muy agradecidos, pasaba olímpicamente de estas ideas. Él escribe comedia que no tiene casi ningún elemento pedagógico. Es simplemente un ejercicio en curiosidad intelectual y psicológico. No está intentando enseñarnos cómo ser buenos ciudadanos, como alguien como Ben Jonson está intentando hacer. Es bueno no perder la perspectiva de que lo que dije de que la comedia empieza con la estos quieren que siga en inglés, en fin, que lo he intentado en otras ocasiones y lo que suele pasar es que simplemente se crea una enorme división en la clase y la gente Ia, pero entonces la mitad de la gente no aparece y... Ya, podéis oír mi horrible inglés el año que viene, sin problemas, en el segundo curso. Pero he probado con muchas diferentes fórmulas. Uno, incluso he probado diciendo la cosa en inglés, en español, frase por frase, en algún año, y no, nunca hay una cosa que es a gusto de todos. Entonces, como el libro está en español, pues tenéis que oír los barbaridades que digo en español. Lo siento por lo que hago a vuestro idioma, pero sí. El efecto espejo entre la comedia y la tragedia es interesante y es importante. En muchos sentidos, el Rey Lear, que vamos a estudiar el siguiente, hay algunos comentaristas que lo han llamado As You Like It Not. Tiene muchos de los mismos elementos que As You Like It, pero llevado al revés, desde una sociedad que está consolidada y estable hacia la ruptura, y con toda la historia ahí en los muertos al final, como ven tragedia, tiene muchos elementos parecidos a As You Like It, pero puesto al revés, como lo vais a ver. Entonces, no es necesariamente que los temas son enormemente distintos. Realmente, en este caso, pues, los protagonistas, vale, el protagonista no es un rey, pues la familia de un duque, que es la cabeza de su comunidad. Los dos duques, el Duke Frederick y el Duke Senior, son los mandamases. No vemos nadie que es más importante que ellos en toda la obra. Entonces, realmente los elementos no tienen que ser tan distintos entre una comedia y una tragedia. Y Shakespeare también, reconociendo esto, en sus últimas obras crea lo que llamamos romances, que básicamente son tragedias en los primeros tres actos que luego tienen su elemento de redención en los últimos dos actos. Entonces los romances, que es un tipo de tragicomedia, combinan los elementos de las dos formas. Entonces, las comedias empiezan en medio del siglo. Tenemos Nicholas Udall, que escribe Ralph Royce de Doista, o en 1541, o en 1553. No puede ser ningún otro de esos dos años que están separados por 12 años, pero no se sabe exactamente cuándo lo escribió. Y también en el mismo año del segundo fecha, en 1553, tenemos de Stevenson, Gamma Gurton's Needle. Ninguna de estas obras se interpreta jamás, pero son de importancia histórica porque son de primera vez, pues, comedia pura y dura. Ya en la época de Shakespeare, en que florece Shakespeare, que es activo Shakespeare, la comedia es el género de teatro más popular que cualquiera, un poco como en nuestros días. La gente le gusta reír más que llorar. Prefieren a Meg Ryan que Al Pacino. Bien, entonces nuestro amigo Shakespeare escribe 11 comedias, que podemos llamar comedias. Hay alguna obra, por ejemplo, Troilus y Cressida, que a veces se mete como comedia porque no se sabe dónde meterlo. No es útil concebirlo como comedia. No tiene la profundidad ni la seriedad de tragedias, pero no tiene los elementos de una comedia tampoco. Realmente es una obra un poco fallida. No, aunque hay buena poesía y buen lenguaje, no funciona realmente bien como historia. Hay también lo que se llaman los dark comedies, que son measure for measure, medida por medida, y Ursula Ensbaum.
Yes. From the Latin, that's gospel. Todo está bien, que acaba bien. So se llaman dark comedies porque al final de la historia todavía hay algunos elementos que no están atados. No está todo resuelto como en una comedia más clásica en su forma. De todas formas, Shakespeare ya apunta en esa dirección con cosas como El Mercader de Venecia. El final de la historia de Jessica y Shylock, por ejemplo, al final del Mercader de Venecia, pues no está atado, hay todavía elementos de tristeza, etcétera, etcétera. Y en las últimas comedias de los años 90, va un poco apuntando en esa dirección. También Love's Labour's Lost tiene elementos de melancolía al final. O sea, no es que hay una gran ruptura ahí. Pero básicamente termina con la forma de las comedias al principio del nuevo siglo y no vuelve a ellos. Cuando deja sus grandes tragedias, su época de grandes tragedias desde Hamlet a Coriolanus, en la primera década del nuevo siglo, del siglo XVII, pues lo que hace después son los romances, son estas obras que tienen un final feliz, pero tienen elementos realmente trágicos en medio. Hay gente que se muere, hay incestos, hay asesinatos, hay violaciones, son obras que tienen una carga de seriedad, pero al final tienen ese elemento de rejuvenación, tienen también elementos de fantasía, tienen más que ver con los romances medievales, tipo Sir Gawain o lo que sea, que en las historias más basadas en la sociedad, tienen elementos mágicos. Hay diferentes elementos que Shakespeare usa a lo largo de sus comedias, por ejemplo, usa gemelos, los gemelos son graciosos porque se pueden confundir, en la comedia de los errores y en Noche de Reyes, en Twelfth Night. Hay comedias que podemos llamar farsa, como la comedia de los errores, o la fierecía domada, o las alegres comadres de Windsor. Hay comedia romántica, Meg Ryan otra vez, como el Hidalgo de Verona, o Sueño de Noche de Verano, o As You Like It, como Gustés, que es lo que vamos a estudiar. Lo que es muy típico en las comedias, y pasa en casi todos, es que el personaje más importante es femenino. Es parte de la situación donde la sociedad está dando la vuelta, pero no se debería pensar, Shakespeare no ridiculiza a las mujeres en esa situación. Es un símbolo de que las cosas no son como deben ser en una sociedad patriarcal, como lo que describe Shakespeare, pero casi todos sus protagonistas femeninas son feistis, tienen mucho carácter y se muestran más inteligentes que los hombres a su alrededor. Hay algunos casos distintos, como la fierecía domada, pero no está absolutamente claro que la fierecía domada, como lo tenemos, es la forma en que realmente debería haber existido. Una cosa que muchas veces se deja fuera, y es bastante importante, es que la fierecía domada es el sueño que tiene un personaje masculino. Un personaje masculino llega a una casa, exhausto, y se cae en el sueño, y el sueño que tiene es la historia de la fierecía domada. Lo que pasa es que, en la forma en que lo tenemos, esa historia que abre así no cierra así. Entonces, una obra clarísimamente misógina, machista, lo que sea, pero como esa misoginia misoginia es dentro de un sueño específicamente que lo tiene una obra, no es necesariamente con toda la potencia y la implicación que podría tener siendo directamente esa historia.
Con por las razones que hemos expuesto antes. Por las razones que hemos expuesto antes, muchas veces esos personajes femeninos se visten por parte de la obra como chicos, jóvenes o hombres. Como hemos comentado, es más fácil para un actor masculino, y también que sea masculino, interpretar una mujer que está interpretando un hombre que interpretar una mujer. Pero también en algunas comedias tenemos hombres interpretando mujeres, o sea, haciéndose pasar por mujeres, como en La Fiereza Domada y en Las Alegres Comadres de Windsor. O sea, pasa en las dos formas. Como buenos fans de los Morancos, sabéis lo gracioso que es que la gente se viste del otro sexo. También, pues, la mayoría de las obras son, bueno, algunas obras son, como mencionó Vicente de Beauvoir, son obras de clase media, lo tenemos esto en Las Alegres Comadres, y en El Mercader de Venecia, pero la mayoría son aristocráticos, para que no. No están implicados reyes, pero suelen ser el duque de tal o algún aristócrata de algún tipo. Muchos son lo que llamamos festive comedies, son tener un elemento festivo de celebración, y van a las ceremonias de la iglesia, donde pues había en, creo que tipo desde el 6 de diciembre hasta el no sé qué de diciembre, había una situación típica en los monasterios donde un niño se convirtió durante unos días, unas semanas en el abad y daba los órdenes y tal y cual, y eso era muy gracioso. Y entonces pues hay ese elemento de los papeles al revés, y entonces una sociedad disfuncional por esto. Y bla, 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 hay otros elementos de la comedia que tenéis en las notas. La mayoría, como la mayoría de las obras de Shakespeare, pasan en Italia. Italia es el sitio interesante porque tiene la decadencia y la corrupción, y es criticable como un país católico, pero hay un reconocimiento a la vez de que es culturalmente superior, y por tanto es interesante como lugar para que ocurran las cosas. Sin embargo, en All's Well That Ends Well, que pasa en la Cataluña francesa, como en As You Like It, pasan en Francia, pasa en el norte, As You Like It pasa en el norte de Francia. Otra característica de la comedia es la ausencia de soliloquios. Lo que tenemos sobre todo es interacción graciosa entre personajes. No tenemos profundidad psicológica. Y casi todos los personajes en As You Like It son muy de dos dimensiones. No se profundiza psicológicamente en ello. Para profundizar psicológicamente tenemos las tragedias. Eso no es el objetivo aquí. Y en la casa de As You Like It, después de que la gente se larga al bosque, básicamente no pasa nada más. O sea, la acción hay muy, muy, muy poco. Es simplemente una serie de conversaciones graciosas entre diferentes personajes en un bosque. Y luego se vuelven a casa. Esta es toda la historia. Bien, anoche colgué para vuestro disfrute en el foro.
¿No os pueden enseñar alguna moraleja o algo? Porque he visto No sé de Reyes.
Precisamente Shakespeare se evita esto, es que no escribe comedias para eso, para mejorar a la gente, que la gente aprende a ser mejor. No, él escribe comedias graciosas,
con mucha alegría y nos tiene también esa carga de moraleja, ¿no? Realmente, ¿no? Que es de agradecer, la verdad. Porque, o sea, en comparación, Ben Johnson es un poco pesado, hay que decirlo. Bien, entonces, anoche colgué el famoso discurso, el famoso monólogo de Jax, de All the World's a Stage, and All the Men and Women Nearly Players, que podéis analizar a vuestro gusto y luego mirar, comparar vuestro análisis con el mío que está en las notas que voy a colgar. Pero lo que quiero hacer hoy es un poco antes de ese discurso, mirar este texto de Duke Senior. O sea, estamos con los mismos juegos que el año, bueno, el semestre pasado. El semestre pasado tenemos todas estas obras, las siguientes seis obras, lo que sea, As You Like It, Aurelia, La Tempestad, las comedias domésticas, Volpone y La Duquesa de Malfi, todo está en Iambic Pentameter. Si creéis que está sacado de una obra, lo pones Iambic Pentameter y ya tenéis un punto hacia el examen. No hay, lo único que sí es prosa. Si llega al final de la línea, es prosa, no pongáis que es Iambic Pentameter. Si está en el medio, es Iambic Pentameter. Bien, pues antes de mirar la métrica y todas esas cosas, ¿algún comentario sobre figuras de significado, tropos, estas cosas? ¿Algún tropo? ¿Ese texto ha caído antes en algún examen o en algún PEC? ¿Y habéis tenido que decir algo sobre la métrica y sobre los tropos que hay en estos versos? Entonces, ¿algún tropo habrá? El año que viene, entonces. Sí, el año que viene, sí. A ver. A ver. Los del internet. Estos ya se han olvidado todo. Sinestesia, ¿dónde tenéis eso?
No, viste.
Ya, ya, ya lo he visto.
Ahí.
¿Dónde?
Hiperfactor en la quinta línea, here till we say feel, we feel, not the penalty, feel not. El
vale.
Sujeto debería estar.
¿Qué? In verso 2, hasn't from customer, this life more sweet. Vale, sí, bien. Sí, bien. More sweet, sí. Están ganando, ¿eh? Los electrónicos, los virtuales están ganando. ¿Algo más? Find tongues in trees, books in the running brooks, sermons and stones of good and everything. Bien, vale, paralelismos. Guys, olvidando los fáciles. Ya, pero ya lo han dicho por aquí. Oxymoron, bien, oxymoron. ¿Dónde hay el oxymoron? En las seis. The season to friends. The icy fang. Icy fang. Fang es colmillo. El colmillo, o sea, el mordisco del frío. Eso no es oxymoron. Es una metáfora, pero no es oxymoron.
Esto del el sapo también es una metáfora.
Hay un oxymoron. ¿Dónde tengo un oxymoron?
¿Eh?
¿Dónde hay un oxímoron? O un contradiction in terms. En la 12, me hace contar. In which like the toad? O estoy contando mal. Señor Ruiz o señora Ruiz.
Those two lines.
12 sweets are the uses of adversity. Bien, sweet adversity. ¿Eh?
La adversidad es dura.
Ya, la adversidad debe parecer dulce, es una contradicción. Correcto. Bien. Vale, la cosa, pero las cosas más fáciles de encontrar son rhetorical questions, las preguntas retóricas, y tenemos dos en las primeras cuatro líneas, y los símiles. Which, like the toad, ugly and venomous, wears yet a precious jewel in his head. Que es una, un símil. Which, like the toad, like, si pone like, o si pone as, es un símil. Entonces, que tenemos. ¿Alguien me puede ofrecer penúltimo verso símil? Entonces, son metáforas más bien, porque no, un símil necesita un like o un as. Find tongues in trees, books and the running books. Vale, algunas figuras de sonido.
Tongues in trees,
¿qué es? Vale. Y books and the running books. Mucho más que eso.
Para
arriba.
Prima interna.
¿Qué nomás? Es repetición parcial, de hecho. Porque es una combinación de rima, uk, uk, o uks, uks, rima, ¿ya? Y empieza con la misma letra. O sea, sería, si la terminación fuera distinto, sería aliteración parcial. Pero como la primera letra y el final son lo mismo, es repetición parcial. Gana muchos puntos por eso.
¿Cómo es el libro? Partial repetition.
Partial repetition. Sermons in stones, partial alliteration, and good in everything. Bien. ¿Alguien me puede ofrecer un verso de pentámetro iámbico regular?
El uno.
El uno, la primera. Now my cremates and broth is in exile. ¿Correcto? Estamos con el uno. Ya nos hemos metido con el uno. Suena bien. Now my cremates and broth is in exile.
No, creo que
será
por troqueo.
En vez de un troque, bien. Now, ¿qué suena mejor? ¿Cremates o cremates? Cremates. Now my cremates. Bien. Muchas veces se empieza con un troque, pero... Bien, ¿cómo termina? ¿Cómo pronunciamos en inglés moderno esa última palabra?
Exile.
Exile. Exile suena ridículo. Desafortunadamente, exile es como lo pronunciaba Shakespeare. Lo dice en el modern English según el New Cambridge Shakespeare, edición de As You Like It, no porque lo digo yo. Entonces, lo que tenemos es troqui, troqui, yambo, yambo, yambo. Aún así, es una línea bastante irregular.
Es muy, sería muy, muy raro, de todas formas, que un verso terminara con un troqui.
¿Puedo?
¿El segundo? Sí, es troqui, troqui. Now my co-mates and brothers in exile. In exile. ¿Alguien ha dicho el segundo? ¿Segundo es regular, regular? ¿Alguien no está de acuerdo? O sea, ¿crees que has not old custom made this life more sweet? ¿Has not old custom made this life more sweet? ¿Dónde? ¿Qué tipo de palabras has? Verbo auxiliar. Entonces lo marcamos con verbo auxiliar. No. Es regular. Hath not old custom made this life more sweet. Es regular. ¿El siguiente es regular o no?
Entonces, ¿cómo que en el segundo, life more sweet?
Life more sweet.
¿Dónde divides para que sea un cuatro? Life
more sweet. More, no se remarca. Life is sweet, se remarca.
¿Se corta por la mitad entre more y ever?
No, more es solo una sílaba, more.
¿Y life también es sweet también?
Sí, o sea, have not, yambo, old cast, yambo, to made, yambo, this life, yambo, more sweet, yambo, than that of pain to pomp are not these woods, regular, more free from peril than the envious court, regular. Y tenemos ahí tenemos peril y envious que tienen ¿qué es la relación entre el segundo es regular? ¿Cuál es la relación entre peril y envious? O sea, lo examen bien, ¿no? Oh, come on. ¿Cuál es la relación entre? Pues, dime algo. Gracias, sí. Peril envious. Repetición del vocal en la sílaba no remarcada. Para remarcar, que digo, no remarcar. Sí, asonante, como decían aquí, en verde y todo. Bien. Se cree por aquí que la quinta es irregular. ¿Por qué es irregular?
Me parece que tiene 11, ¿no?
Tiene 11. ¿Esto es permitido dentro de el muy pensamiento o no?
Sí.
¿Sí?
Pero no regular.
Sí. ¿Qué digo, no? ¿Bajo qué situación es posible tener 11?
Cuando termine
Amphigraph. Sí. Puede tener una sílaba de más no remarcada. Lo importante es que tenga sus cinco sílabas remarcadas. Si tiene uno de más no remarcado, no pasa nada. Dale esa nota. ¿Ya? Lo importante es mantener nuestro ritmo básico. Here fear we bat the penalty of Adam.
¿Cuántas sílabas hay en la siguiente línea?
Siete.
Once, siete. ¿Alguien me da más?
Diez.
Once, diez. Once, siete.
Diez.
Diez. ¿Por qué diez? Ya.
Sí.
Sí.
Different.
Different. Ajá, correcto, sí. A menos que vienes de Alabama o Texas o uno de estos sitios, se dice difference. Yeah? Difference, si vienes de sur profundo de los Estados Unidos. Pero, en interest. Pero para el inglés británico es difference. Yeah? Se mata esta sílaba. Es un poco el acento del inglés de Madrid y el inglés del sobre los Estados Unidos es parecido. Lo mismo que era hola everybody para las elecciones de la Olimpiada de 2016, no debería mencionar eso, ¿verdad? No es everybody, es everybody. Every, not every. Every, si estás en Alabama, nada más. Bien. The seasons difference as the icy fan.
So how many?
Ten. The seasons difference as the icy fan. Uy, chunga. Siguiente. En la versión que tengo aquí en mis notas, tengo Andrew Childish. Tengo un Z.
Andrew Childish.
De Childish, pero no importa. Sí, el otro no lo tenéis, mucho mejor. Childish, creo que es. Espera, esto estaba copiado. Eso estaba copiado del texto de Matthew Shakespeare. A lo mejor se han equivocado. En fin. Si es, pues, entonces hay una sílaba no marcada de más. El primer pie es. No remarcado, no remarcado, remarcado. ¿Qué llamamos? ¿Dos sílabas no remarcadas seguido por una sílaba remarcada?
Anapest, sí.
Bien, en fin, con o sin, ¿qué tipo de este sonido tenemos?
Doble aliteración.
Charling es aliteración. Tenemos repetición parcial. No es solo, si toda aliteración sería Winter's Wonder o algo así. Pero aquí tenemos win-win. Es una situación win-win. Winter's Wind. ¿Ya? Es lo mismo, toda la sílaba se repite. Winter's Wind. Lo que pasa es que en el segundo hay la D también, entonces es repetición parcial. So, and the churlish chiding of winter's wind. ¿Qué pasa en el siguiente? Sí, sí, sí. ¿Qué pasa en el siguiente? De nadie. Salen 11, terminar antes de esto, hay una sílaba de más, no remarcado al final. Es una variación permitida. Parte de esto es regular o no. No. ¿Por qué no? Upon.
Inversión inicial.
Bien, hay otro aquí en la primera. Which, el pronombre relativo, hay que remarcarlo. Which, when it bites and blows upon my body. ¿Y qué figura este sonido tenemos? Bites and blows, ¿qué es? Aliteración parcial. Ya somos mayores y tenemos que decir parcial también. Porque bite y blow se repite un consonante, pero hay otro consonante que no está repetido. Entonces, aliteración parcial. ¿Algo más?
Asonancia.
Upon my body. Asonancia. Ajá. Siguiente. ¿Cómo os gusta hacer esto, verdad? ¿Cuántos en el siguiente?
10.
¿10? ¿Cómo tenéis 10, verdad? In. In como heaven es una sílaba. Es muy difícil de saber cómo lo pronunciaba. Esta gente de repente para ellos era una sílaba. In. In till I shrink with cold, I smile and say. ¿Does it regular? No! In, se remarca, hay in versión inicial, empieza con choque. Even till I shrink, even till I shrink, not even till I shrink, even till I shrink, I choque. Even till I shrink, with cold, I smile, and say, y en cuanto a todo este sonido, la literación entra.
Smile and say.
Shrink?
No.
¿Eh? Smile and say. Aliteración parcial. ¿Eso? ¿Es regular? ¿Cuántas sílabas hay? ¿Nueve?
Diez.
Once.
Flattery.
Bien, flattery. Flattery tiene elección. Y entonces, ¿el GF es regular?
Counselors.
¿Qué?
Que si
tiene
solo dos, al final
son 10. Sí. ¿Entonces es regular?
En cuanto al número de sílabas,
sí. Ya, bueno, eso no es el tema. Personalmente, huiría de esta frase, al menos que piden específicamente que el analicéis porque hay diferentes posibles interpretaciones. La mía es que tiene un choque. This is. La segunda sílaba es un spondi. No flat. El siguiente es un yambo. To these. Siguiente es un yambo. A cam. Y el último es un perk. Un pericio. Si es así, termina la última con un perk, termina con una sílaba no remarcada y es muy irregular. O sea, es en cierta forma un verso un poco fallido. Rompe bastante el ritmo de las cosas, aunque tenga cinco sílabas remarcadas. Una alternativa sería que hay simplemente inversión inicial y fuera. This is no flattery, these are counselors. Pero es una falta.
¿Puede decir que rompe el ritmo al meter entre comillas como es repuesto de speech? Me refiero que cambia el ritmo.
Sí, no, para el equipo docente sí. Sí, o sea, el equipo docente encuentra razones por todo. Yo, sabes, a mí es como pedirme que yo me meto en la psicología del autor para hacer esto. Invento lo que quiera, si hay irregularidad, lo he hecho a propósito, no es que no he encontrado las palabras, lo he hecho para remarcar que es estilo directo, que yo no llevo a eso, es que, ¿cómo se va a saber qué estaba intentando hacer?
Cuando hablas de teatro y dices, y como dijo alguien, y cambias un poco el tono, y haces que las cosas son...
Tú misma. en fin, siguiente. Regular?
Yes.
Yes? Yes. The feeling Lee persuade me what I am. Obviamente en inglés moderno, el Lee no lo remarcaremos, y aquí lo remarcamos muy ligeramente, pero no tenemos mucha opción, porque si no va a quedar cojo la línea. No hay nada, o sea, tenemos que remarcar feel, tenemos que remarcar suede, tenemos que remarcar what, y tenemos que remarcar am, y nada más pide que se remarque, entonces pues hay que suponer que es otro yambo. Un poco, tres cuartos de lo mismo pasa con adversity. No diríamos adversity en inglés moderno, sería adversity. No remarcado el último, pero para en qué caja hay cinco sílabas remarcadas, pues es lo que tenemos que hacer. Suites of the uses of adversity. Y hay cinco sílabas remarcadas. Un pentámetro iámbico con inversión inicial. Lo mismo el siguiente. Which, like the toad, ugly and venomous. Aquí en este tenemos inversión inicial y inversión medial. Ugly tiene que ser un choque. Which, remarcado como en el último which que tuvimos. Which, like the toad, ugly and venomous. Yeah, that.
And venomous.
Sí, tenemos que remarcar el mus, aunque no queda muy natural. Sí, remarcaré muy ligeramente. ¿El siguiente? ¿Regular? Yes, yes. ¿Se ha expandido al principio? ¿Dónde está la sustitución?
Tú tienes un spondo al principio. Si hay un spondo al principio y Shakespeare vale la pena como poeta y la opinión general es que sí, tiene que haber un público para compensarlo.
Well in.
Ah, vale. Es un argumento legítimo. No estoy de acuerdo, pero... yo tendría, was yet a precious jewel in his head. Yo creo que es regular. Pero, was yet a precious jewel in his head. Sí, se podría. Cuesta un poco más decirlo.
Pero, ¿qué pesaría más, por ejemplo, una preposición o el yet, por ejemplo? Normalmente, da igual.
Yet se remarca sí o sí. La duda es si to where's se va a remarcar y se podría argumentar que sí. No, nadie puede decir que la, tu versión está mal.
Precious jewel es una metáfora ahí.
No, es literal. Esta gente estaba convencido que los sapos tenían una joya dentro de la cabeza. Sí, sí, sí. Era parte de su como folclore. Hombre, pensaban que los percebes se convertían en gansos, o sea, que podían... Los percebes se llaman en inglés goose barnacles, porque se creían, no se sabía dónde se... donde se criaban los barnacle geese, que es un tipo de ganso, que se crían en el Ártico, en Groenlandia y esos sitios, pero nadie lo sabía. Entonces pensaban que los percebes se convertían en esos gansos, como tenían un poco la forma del cuello de un ganso y todo eso. Hasta finales del siglo XVII se pensaba eso. De hecho, el nombre en latín es el mismo nombre para ese bicho que para ganso. Pero hay también cierta evidencia de que la gente sabía muy bien que no era así. Pero ya para el siglo XV por ahí, había 200 días festivos en la iglesia del año. Y no se podría comer carne, solo se tenía que comer verdura y pescado esos días. Entonces eso era la excusa perfecta para comer ganso esos días, porque decían, viene del mar, es un pez. Y de hecho había una bula de Inocencio III del 1215 diciendo que no es un pez, no es un pez. Pero el ganso, ese ganso. Pero la gente seguía con ello porque no querían comer carne. Los religiosos. Pero sí, o sea, hay mucha mitología de zoología que hasta épocas muy modernas no se quitó por completo. Y la idea de que los sapos tenían una gema dentro de la cabeza era muy extendido. Tenía que haber muchos cazadores de sapos muy desilusionados. Pero sí, a ver, pero también si piensas que un ostro tiene una gema dentro, ¿cómo puede ser eso?
¿Cómo?
Un ostro tiene una perla dentro. Pues ¿por qué un sapo no va a tener?
Porque no va a estar con una piedra adentro.
Un derecho extraño porque sí. No va a tener un... Pero bueno, después hay que resolver los casos. Sí. Que lo mismo habíamos hecho ahí además, el toadstone, la piedra que había dentro de las cabezas de los sapos, se usaba como antídoto al veneno. O sea, cuando sacabas tu piedra preciosa de la cabeza de tu sapo, lo podrías meter en las bebidas y usarlo como para neutralizar el efecto de los venenos. Funcionaba. Cada vez que encontrabas una gema dentro de un sapo, funcionaba.
Pero
Claro, en ningún caso que no cumplirán. En fin, pobres. ¿Alguna figura de sonido con esto?
¿Pero?
His head. Pero his no se remarca. Las sílabas no remarcadas no cuentan. No has dicho nada. Vale.
Jewel head.
Suena partidísimo. Jewel head.
No.
Estamos hablando de sonidos, no letras. Entonces, tal vez está pensando algo como yet precious head. Eso sí. Yet precious head. ¿Qué tienen? Assonance. Thank you. Va a sonar en cualquier momento nuestro alarma. And this life exempt from public haunts. Regular. Found tongues in trees, books in the running brooks. ¿Eh? Pues, a ver, analiza. ¿Cuál es el primer pie? Tongues. Found tongues in trees, yambo yambo. Found tongues in trees, books in the running brooks. See? Books in?
No.
No. I medial inversion. Books in the running brooks.
Claro,
además, si en el caso de la preposición parcial también se cuenta sobre las sílabas marcadas. Sí.
Claro, entonces
por nariz. Ahora, un sustantivo como books, pues va a ganar una pobre preposición. Ah, y en último, ¿cuántos se los? Entonces, ¿es regular? No. ¿Por qué? Sermons and stones. Sermons, sí. Sermons and stones. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Para qué tipo de sonido? Sermons and stones.
Aliteración
parcial. Parcial, sí. Aliteración parcial. Sermons and stones. Anchored in everything. ¿Cuál es el conceit aquí? ¿Cuál es el conceit en ese discurso del duque? ¿Cuál es el conceit?
Everything has something good.
El campo es muchísimo mejor que la corte. El campo tiene todo lo bueno que tiene la corte y nada de lo malo. ¿Cómo se llama la literatura que dice que el campo tiene todo lo bueno de la ciudad y nada de lo malo de la ciudad?
Pastoral.
Pastoral, sí. Nosotros decimos pastro, vosotros decís pastoril, sí. Es un típico expresión de lo pastoril. Y es un elemento importantísimo de As You Like It en lo general. Lo pastoril es algo que expresa la gente de la ciudad. nunca lo expresa la gente del campo. La gente que vive en el campo sabe que la vida en el campo es muy duro y además no hay hospitales de emergencia, por lo menos en Castilla-La Mancha. Pero la gente de la ciudad va al campo para sus vacaciones y piensan, uy, qué bonito es esa vida, ojalá que tuviera esa vida. Y recargan sus fuerzas y luego van corriendo a la ciudad otra vez a la primera oportunidad. Y tienen esa mitología sobre las ciudades. Y eso es... resumidas cuentas, toda la literatura pastoril, 2000 años de literatura pastoril resumida, es una literatura absolutamente urbana sobre el campo, no es un producto del campo. Y es algo de tener en cuenta cuando leéis esta obra. Todo el mundo llega al bosque muy fatigado y se recargan de energía en el bosque es mágico, y luego vuelven a la ciudad. Pero el volver a la ciudad es una parte esencial del proceso. Tenéis, creo que todo el Asylake de la BBC en 11 trozos, en YouTube es maravilloso. Okay, no sabes, estudié ese curso antes del rendimiento de todas esas cosas, es mucho más duro, tenías que mandar tus texts escritos a mano por correo, cosas así, y no tenía todas esas opciones. Hay muchas formas de mirar As You Like It gratis en el en YouTube. Creo que todavía hay la versión de la BBC que dejé la copia en la biblioteca aquí, pero habrá mucha competencia por ello ahora. También piensa en la posibilidad de sacarlo en abril o en mayo, o lo que sea, ver las cosas en orden distinto, cuando estarán vuestro asco los vídeos en vez de estar todos sacados. Pero en YouTube, lo bueno en este caso, no he visto en caso de los otros obras, lo bueno en este caso es que tiene la versión que está colgada en la BBC, tiene los subtítulos en inglés, en lo que está en YouTube, que no todo lo tiene. Los closed captions, no sé si habéis probado con ellos, son graciosísimos, pero sirven más bien poco. Es la máquina intentando interpretar el inglés. Y sale cualquier cosa, es absolute gibberish, absolute tonterías, dice la máquina. Con el verso es un poquito mejor, cuando hay alguien simplemente hablando, o sea, no da ni uno la máquina intentando interpretarlo. En este caso son los subtítulos originales y es una buena oportunidad. La versión, hay algunos trozos, no sé si está todo, Lawrence Olivier, pero es tan espantoso que, yo no sé, yo, si lo queréis ver, pero es horrible, realmente horrible, la versión de Lawrence Olivier. No, la versión de Lawrence Olivier que hizo en los años 30. Pero no, hay la versión de los, la BBC lo hicieron como en 1980, y está bastante bien. Lo bueno de las versiones de la BBC es que es la obra entera. La obra de Kenneth Branagh es una delicia, es un encanto de verla, te pasas bomba, pero como todas las películas, pues falta cosas, no es la obra entera. Pero, o sea, recomiendo totalmente también la de Kenneth Branagh, y creo que se puede comprar bastante barato. Creo que solo hay alguna escena en YouTube, pero creo que no es especialmente caro en Amazon o tal. Y está muy bien. Ahora, a casa. Good night. ¿Eh? No, la semana que viene es mejor si lo haces. En serio. Pero con las obras de Shakespeare, lo que hacemos como con... En estas obras de Shakespeare hay dos clases por cada obra. Primero hablando un poco del género y mirando un poco de todas esas tonterías. Y el segundo, puro y duro, analizando la obra.